Nos vamos a acercar en los próximos minutos a la realidad sanitaria de nuestra provincia, de Segovia. Ya sabes que estamos en plena sexta ola de esta pandemia ligada al coronavirus, a la COVID-16, y que ha cobrado especial protagonismo en las últimas semanas esa variante Omicron. Para que nos hable de todo esto, charlaremos con el gerente de asistencia sanitaria, Jorge Lizaga. Buenos días.
Hola, buenos días.
Puede preocupar o no, nos dirá ahora a continuación, en cierto modo, si esa incidencia que vemos que se ha aumentado exponencialmente en nuestra provincia se ve ya reflejada también en un incremento en la presión hospitalaria, en ese complejo asistencial. ¿En qué situación nos movemos respecto a finales de 2021? ¿Cómo estamos?
Bueno, hemos incrementado el número de pacientes ingresados en la planta, pero no en la misma proporción que se han aumentado en atención primaria. Es decir, ahora mismo tenemos 20 pacientes ingresados en la planta con diagnóstico de COVID, aunque algunos de ellos, es una cosa que nos ha pasado ya también en algunas otras olas, cuando aumenta mucho la transmisión en atención primaria, vamos, en transmisión comunitaria, digamos, hay pacientes que ingresan por otras patologías que no son COVID, pero como a todos les hacemos una PCR, algunos dan positivos, lo cual no significa necesariamente que tengan enfermedad por COVID. Dicho esto, pues de los 20 pacientes que tenemos en la planta, aproximadamente 15-16 tienen patología COVID-COVID y los demás pues esta situación intermedia. Uh-huh. Es decir que, aunque ha aumentado respecto a la semana pasada, que era el año pasado, no ha aumentado en la misma proporción que ha aumentado la atención primaria.
¿Y en cuanto a la UCI?
La UCI tenemos ahora mismo 4 pacientes ingresados con COVID, 2 de ellos son segovianos y 2 de ellos son trasladados de otras provincias.
Uh-huh. Eso, si recordamos en qué números quedó la UCI después de la primera ola y de aquellas medidas especiales en el Hospital General, ¿en qué proporción estaría ocupada actualmente?
Bueno, nosotros hay que tener en cuenta que después de la primera ola hicimos una obra e incrementamos el número de camas de la UCI. Inicialmente la UCI del hospital tenía 10 camas,
sí.
La aumentamos en 6, son 16, y luego en muchas ocasiones, en los momentos más duros, sobre todo de la primera y de la tercera ola, hemos tenido que ocupar camas de reanimación. De tal manera que el número máximo de pacientes que hemos tenido ingresados, juntando los COVID y los no COVID, pues serán alrededor de 25. Entonces, en este momento ahora tenemos 4 pacientes con COVID y 6 pacientes en la UCI normal, la que no tiene los pacientes COVID. O sea, tenemos 10 pacientes ingresados con ese reparto. Es muy inferior a lo que hemos tenido en otras olas.
Una variable también que se cuela ahora respecto a aquellas primeras olas es la vacunación, el avance en la inmunización, en la administración de dosis a la población. De entre esas 4 personas ingresadas en UCI, los 20 en planta, ¿qué representación hay de los no vacunados? ¿Es significativa?
Los 4 de la UCI, 2 no están vacunados y 2 sí. Y en los pacientes que tenemos en la planta, de los 20 que hay ingresados, 7 no están vacunados.
Ajá.
Casi la mitad.
Quería preguntarle también un ejercicio de prospección o de previsión después de que pase este periodo navideño. Múltiples expertos, virólogos, hablan de que va a haber una incidencia exponencial, va a aumentar la incidencia acumulada, y también se prevé la presión hospitalaria. No sé si es eso lo que manejan también como previsión aquí en el complejo asistencial y en la gerencia.
Hombre, seguro que todavía no hemos alcanzado el pico de máxima incidencia en atención primaria, eso es seguro, porque todavía ha habido muchas interacciones sociales en un contexto de transmisión comunitaria, con lo cual es de esperar que todavía ascienda el número de contagios. Paralelamente tiene que ascender el número de ingresados en el hospital, aunque ahí es la diferencia en la discrepancia que estamos viendo entre el aumento en atención primaria y el aumento en el hospital. Afortunadamente, nosotros aquí tenemos mucha población vacunada y mucho porcentaje de Omicron, que tenemos más que en otras provincias.
¿Y eso por algún factor concreto?
Al final estaremos todos más o menos semejantes, porque una vez que la variante Omicron entra, pues va sustituyendo a las variantes anteriores en poco tiempo. Pues porque debió de entrar primero Omicron aquí en Segovia. Ya sabemos que también entró muy fácilmente en Madrid y que en casi toda la pandemia nos hemos comportado en muchas ocasiones paralelos a la evolución en Madrid. Entonces, en los datos que yo tenía de la semana pasada, el mayor porcentaje de Omicron en la comunidad autónoma estaban en Valladolid y en Segovia. que probablemente somos los que tuvimos la explosión más rápida. Si es verdad y se cumple, que lo sabremos de aquí a 15 o 20 días, que efectivamente la variante Omicron es algo más leve en su afectación de los pulmones, pues eso justificaría que aunque tenemos muchos pacientes, pues tenemos menos pacientes ingresados.
Si le pregunto por las PCRs, me confirmará o no que en las últimas semanas ha bajado el ritmo de realización de PCRs en el complejo asistencial respecto a meses anteriores. Si es así, me gustaría preguntarle si es porque no se daba abasto respecto a la demanda que había o por si había algún déficit de alguno de los componentes necesarios como los reactivos para confirmar o no los positivos con esas PCRs.
No ha habido déficit de reactivos. Sí que es verdad que durante hasta hace 3 o 4 meses estábamos utilizando una maquinaria que dejó de fabricarse, de producirse, y cambiamos de tipo de máquina, pero luego hemos estado haciendo todas las PCR necesarias. Lo que pasa es que hace una semana, 10 días, cambió el protocolo de cómo se debe hacer el estudio de los pacientes. Cuando empezó a haber muchas variantes, la alfa, la beta, la delta, ahora la Omicron, la única forma de saber a ciencia cierta qué tipo de variante teníamos era haciendo PCR, no con antígeno. Entonces, durante un tiempo bastante prolongado hemos hecho PCR prácticamente a todos los pacientes que diagnosticábamos. Esa forma de trabajo, la semana pasada, con el aumento explosivo de casos, era absolutamente inoperativa y además, porque lo que hacíamos es que a los pacientes que se habían diagnosticado con antígeno le confirmábamos con PCR. Lo que se ha visto es que un paciente con antígeno positivo es positivo, y entonces ahora el protocolo va más orientado a hacer antígenos, que además el resultado lo tenemos en 10 minutos y ya puedes empezar a los aislamientos. Entonces, en una situación de máxima explosión, el hacer PCR a todos los pacientes diagnosticados no resulta operativo. Entonces, hemos trasladado la prueba hacia los antígenos, pero no ha habido déficit de reactivos.
Solo una pregunta más, gerente, y es respecto a la unidad móvil para la ejecución de test que se va a instalar en los próximos días en el aparcamiento de la Biblioteca Pública y también la próxima semana en Cuéllar. Si no me equivoco, se remitirán allí al realizarse un test de antígenos aquellos que ya hayan tenido un test de antígenos positivo en su ámbito domiciliario o privado, y a partir de ahí, si se confirma un positivo, volverían a su centro de atención primaria a tramitar, por ejemplo, una hipotética baja. ¿Sería un ir y venir? ¿Cómo funcionaría esto, gerente?
Bueno, lo que pasa es que eso se puede hacer telefónicamente, no hay que ir físicamente para hacer el trámite de la baja. Una vez que ya está dado el paciente como positivo y que se le da ya por parte de los el dispositivo móvil, se le da ya información de cómo tiene que hacer el aislamiento, pues se tiene que poner en contacto con el sistema sanitario simplemente para el manejo de la baja. Pero como el protocolo actual indica que cuando te tienes un positivo te tienes que aislar y tienes que hacer tú el listado de contactos y comunicarles quién es contacto para que tomen las medidas adecuadas, y toda la información que se tiene que dar tanto a los casos positivos como a los contactos está colgada en la página web y todo el mundo sabe, ahí hay unas indicaciones muy claras de qué es lo que tiene que hacer si eres contacto o eres caso positivo. Entonces, el único trámite que hay que hacer a mayores es el de la baja laboral, que claro, lógicamente el dispositivo que está ahí en la unidad móvil no puede hacerlo porque no son médicos de atención primaria.
Pues estos son algunos de los aspectos más ligados a la actualidad de estos días, correspondientes pues a la pandemia, a esta COVID-19 y también a esta variante Omicron que nos ha tocado vivir, además coincidiendo con este periodo navideño. Jorge Lizaga, gerente de asistencia sanitaria, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de COPE.
Nada, a vosotros.
Nos quedamos ahora con el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.